la esencia del cristianismo, la esencia de nuestra fe, la esperanza del cristianismo, del cristiano, es que los muertos resucitan. Es una falsedad convertir la predicación del Evangelio en una oferta para el mejoramiento personal o en un método terapéutico para mejorar el estado de ánimo o la autoestima, porque la esperanza más grande del Evangelio no es que aquí nosotros vamos a ser mejores en esta tierra, aunque el Evangelio nos hace mejores personas, pero la esperanza es que hay resurrección de muertos.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el Pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el Pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar en nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
El libro de los Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Y esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de la resurrección de los muertos. Me inspiró mucho un mensaje del pastor Carlos Spurgeon, y muchas de las cosas que yo voy a decir están inspiradas por un mensaje que él predicó, llamado así precisamente, la resurrección de los muertos. Los que tienen internet pueden incluso leerlo, conseguirlo en internet. Se llama La resurrección de los muertos, por Carlos Spurgeon. No sé si está en español, pero sé que está en inglés. El capítulo 24 del libro de los Hechos dice de la siguiente manera, verso número 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Especialmente el verso 15, el cual repito, Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Aquí encontramos al apóstol San Pablo defendiéndose de acusaciones falsas ante un gobernador llamado Félix. Y entre todas las cosas que Pablo argumenta, él le dice a Félix que lo que él está predicando es lo mismo que los judíos siempre creyeron. Que lo que él está predicando y lo que él cree son las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. O sea, Pablo está diciéndole a Félix: Félix, a mí me están acusando de herejía, pero en realidad yo estoy enseñando lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Este camino ellos le llaman herejía, pero esto es lo que está escrito. Y tengo esperanza en Dios, y los judíos también tienen esa misma esperanza. Mi esperanza es que va a haber resurrección de los muertos. O sea, Pablo está poniendo en el centro de su predicación y en el centro de la fe de los judíos del Antiguo Testamento esta gran verdad, la verdad de la resurrección de los muertos. Pablo dice: yo lo que estoy enseñando es que va a haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Hoy es un día que se celebra la resurrección de Cristo. En realidad, hermano, la resurrección bíblicamente, la resurrección de Cristo, la celebramos los cristianos todos los domingos, no una vez al año, la celebramos todos los domingos. Porque el Señor resucitó el día domingo, el día del Señor, y por eso es que ese día es un día santo para nosotros. Él lo apartó. Pero es una buena oportunidad para hablar de esta doctrina de la resurrección de los muertos, porque hay muchos que no entienden la resurrección de los muertos. Para comenzar, la resurrección de los muertos es una doctrina que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Para comprender realmente la resurrección de los muertos, tenemos que comprender que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y luego creó al hombre del polvo de la tierra y le dio un cuerpo. Ese cuerpo, después de cierto tiempo, a causa del pecado, se va envejeciendo. Aunque por más pastel que nos comamos, hermano, no se detiene el tiempo. El día del cumpleaños, ¿no? Comemos una torta, un pedacito de pastel. El tiempo no se detiene. Y no solamente el cuerpo se va envejeciendo, sino que el cuerpo eventualmente muere. Pero la esperanza de la que Pablo está hablando acá, y que él dice que los judíos también la tenían, es que los muertos resucitan. Que el cuerpo resucita. Esa fue la esperanza de Job cuando lo perdió todo. Un día, con estos ojos, yo veré a mi Redentor, dijo Job. Él no estaba muy claro, hermano, pero él sabía que había algo que Dios había prometido relacionado con nuestro cuerpo. La doctrina de la resurrección de los muertos no tiene que ver con el alma, porque nuestra alma está salvada eternamente por la sangre de Cristo desde ya. Es el cuerpo el que todavía, hermano, tenemos que llevar, andar llevando con nosotros, y nos humilla constantemente. Por eso el apóstol San Pablo dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. Se refiere a la resurrección. Sí que la resurrección de los muertos tiene que ver con el cuerpo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a levantar a los muertos de las tumbas. Las almas que ya están salvas en la presencia del Señor se van a unir al cuerpo, porque en realidad no es posible separar el cuerpo del alma permanentemente, porque Dios creó a los seres humanos completos. Hay cristianos, hermano, que cuando piensan en el cielo o en la resurrección de los muertos, piensan de una manera un poquito vaga, difusa. Piensa en un cuerpo fantástico, en un cuerpo invisible. Pero no, la resurrección de los muertos nos dice, nos enseña que cuando resuciten los muertos van a tener un cuerpo sustancial, un cuerpo físico como el que tenemos aquí, un cuerpo de carne, de sangre. Pero no va a ser la misma carne y sangre, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice que hay diferentes tipos de carne. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, resucitó con carne. Y así vamos a resucitar nosotros también. Va a ser un cuerpo concreto. Un cuerpo que va a ver, va a sentir, va a vivir. Exactamente como el que nosotros tenemos aquí ahora, solamente que glorificado, sin el pecado, sin la enfermedad y sin la muerte. Esta, hermanos, ha sido la fe de los santos desde el pasado. Por eso es que Pablo dice aquí, yo confieso, en el verso 14, yo confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Abraham tenía esa esperanza. Cuando él llevó a su hijo Isaac a sacrificarlo, dice el libro de Hebreos capítulo 11, que él iba pensando que Dios es poderoso para resucitar de los muertos. Parece ser que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio cuando Dios se lo pidió, pensando que Dios lo iba a resucitar de los muertos. figuradamente sí lo hizo, porque en la mente de Abraham ya su hijo estaba muerto. Pero cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo que no lo hiciera, y en lugar de su hijo le puso un carnero. De manera que ese joven resucitó, y Abraham estaba allí manifestando su fe en la resurrección. José creyó en la resurrección. José, el hijo de Jacob. Tanto que cuando él estaba a punto de morir, le dijo a sus hermanos, porque él vivía en Egipto, ustedes recuerdan, cuando ustedes salgan de Egipto, porque él creía, también sabía por la promesa de Dios que iban a salir de Egipto, y él les dice, cuando salgan de Egipto, no dejen mis huesos en Egipto, lleven mis huesos con ustedes. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron los huesos de José. José no quería que sus huesos se quedaran en Egipto, porque él creía en la resurrección. El libro más viejo de toda la Biblia es el libro de Job. Y este hombre que perdió la salud, perdió sus hijos, perdió sus posesiones materiales, perdió su mujer, lo perdió todo. Lo único que le quedó fue la esperanza de que un día Dios lo iba a resucitar. En capítulo 19, verso 25, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Es decir, él creía, tenía esa seguridad y esa esperanza de que un día su cuerpo iba a resucitar. Pedro nos dice que el rey David también profetizó acerca de la resurrección y creía en la resurrección. En el capítulo 16 o en el Salmo 16, él dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A Daniel se le dijo que los muertos iban a resucitar. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, esto no es algo extraño no era extraño para los santos del Antiguo Testamento. Todos ellos lo creían, lo sabían. Y lo que Pablo, hermano, andaba predicando por todas partes era precisamente esto: la esperanza de la resurrección de los muertos, de la resurrección del cuerpo. Y lo estaban persiguiendo porque la gente no cree en la resurrección, hermano. Los griegos de los días de Pablo, ellos creían en la vida eterna del alma, pero no creían en la vida eterna del cuerpo. Ellos creían en la resurrección, pero de una manera mística. Ellos no pensaban en la resurrección del cuerpo. Para los griegos, el cuerpo era algo indeseable. Lo material era algo indeseable. Y ellos siempre miraban hacia la eternidad o hacia el más allá, veían en términos de algo místico, de algo invisible, de algo impalpable. Pero los cristianos no. La fe judía no. Los cristianos, basados en la enseñanza del Antiguo Testamento, veían que después de la muerte los seres humanos siguen teniendo cuerpo. Era una diferencia sustancial. Por eso, cuando el apóstol San Pablo predicaba acerca de la resurrección de los muertos allá en Atenas, cuando él predicó de la resurrección de los muertos, le dijeron, oh, de eso te oiremos otro día. Eso no les interesaba escuchar. Les parecía absurdo que se hablara de que el cuerpo se va a levantar del polvo de la tierra. Pero eso es lo que Abraham creía, lo que José creía, lo que David creía, lo que Daniel se le dijo. Es lo que Job expresó. Yo sé que mi Redentor vive, y con estos ojos, en mi carne, yo he de ver a Dios. Desde el principio del tiempo, hermano, esta ha sido la fe del pueblo de Dios. Las únicas excepciones que han habido a esta realidad de la muerte, y precisamente porque la realidad de la muerte es algo tan, tan grotesco, tan humillante, tan doloroso y tan misterioso. La muerte siempre es muy difícil, es dura, es grotesca. Y la Biblia dice que el corazón de los sabios está en la casa de luto, en la casa de los funerarias. Así que a ustedes les hace bien ir a los funerales, ¿qué? ¿Okay? Espiritualmente eso hace bien, hermano. ¿Saben? Y yo sé que a muchos de ustedes no les gustan los funerales ni los cementerios, pero nos hace bien ir allí. Porque dice la Escritura que nos hace reaccionar, nos hace recapacitar acerca de cuán temporales somos. Los únicos, sin embargo, que no han tenido que pasar por la muerte han sido dos personas en la Biblia. Uno se llama Enoc y otro se llama Elías. Dice la Biblia que Enoc fue traspuesto sin ver muerte y Elías fue llevado por unos carros de fuego milagrosamente. Quiere decir que estos individuos, Enoc y Elías, están en la presencia de Dios, donde quiera que él esté, en la presencia de Dios, con cuerpo físico. Por supuesto, hermanos, ellos sufrieron una transformación para ir a la presencia de Dios, tuvieron que haber sido transformados. En otras palabras, ellos se adelantaron a nosotros. Son la excepción a esa regla que dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Enoc y Elías no murieron. Están con cuerpo allá. Va a haber un momento cuando el Señor venga, cuando muchos, igual que Enoc y Elías, van a ser llevados sin ver muerte. Pero sus cuerpos van a ser transformados. Pero el resto de los seres humanos vamos a tener que pasar por la tumba, por las tinieblas. Vamos a tener que pasar por ese pozo profundo de la muerte, que no sabemos cómo es en su experiencia actual, en su experiencia literal. No la sabemos nosotros hasta que pasemos por allí. Pero lo que sí sabemos es que la muerte no se enseñoreará de los hijos de Dios, porque creemos, sabemos que hay resurrección, hermanos. Y obviamente Dios tiene un cuidado especial por nuestros cuerpos, porque la Biblia dice que cuando Moisés murió, nadie encontró su cuerpo. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, si vienen ustedes conmigo al libro de Judas, es el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Dice el versículo número 9, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No tenemos más información acerca de eso, hermanos. Y probablemente es porque no la necesitamos ni debemos de estarla buscando. Pero lo que sí nos informa este pasaje, hermanos, es que Dios tiene un cuidado especial por el cuerpo físico de sus hijos. En este caso, Moisés. Miguel, el arcángel Miguel, contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Dios estaba reclamando el cuerpo de su siervo. Igual que Dios reclama el cuerpo de cada uno de sus hijos, y por eso nos promete la resurrección. Y en el caso de Enoc y Elías, se llevó sus cuerpos. Se los llevó con todo el cuerpo. Después volvieron, por lo menos Moisés y Elías volvieron a aparecer, ustedes saben, con su cuerpo, hablando con el Señor Jesús acerca de su partida para Jerusalén. Cuando la Biblia dice que ellos hablaban acerca de su partida para Jerusalén, estaban hablando de la muerte de Cristo, porque Jesús comenzó a subir hacia Jerusalén sabiendo que iba a ir a morir a Jerusalén. Y Moisés y Elías aparecieron en su cuerpo, solamente que un cuerpo glorificado, hablando con Cristo. Quiere decir que el cuerpo de Moisés, Dios lo rescató. Así que aquí tenemos tres personajes, hermanos, extraordinarios. Elías, Enoch y Moisés. Moisés sí murió, pero Dios se llevó su cuerpo. Esto, hermano, nos indica esta verdad. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre de la tierra. Y Dios cuida de esa tierra. Cuida de este cuerpo. También la Biblia nos muestra que Dios tiene cuidado de los cuerpos porque compasiva, milagrosa y misteriosamente, en muchas ocasiones, Él ha resucitado a algunos que han muerto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ejemplos de personas que han sido resucitadas. Con la única diferencia que estos que han sido resucitados, como por ejemplo Lázaro, que es el muerto resucitado más famoso que existe en la Biblia, hay varios otros, pero Lázaro, por ejemplo, murió, resucitó y se volvió a morir. Pero un día va a ser resucitado y no va a volver a morir. Ya no va a volver a morir. Pero esa resurrección temporal de la cual Lázaro fue objeto y que causó tanto asombro y que puso en evidencia la gloria de Jesucristo, esa resurrección temporal es una forma de anunciar que Dios cuida del cuerpo, se ocupa del cuerpo y un día va a resucitar a los muertos. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Dorcas, aquella mujer llamada Tabita también, que era una discípulo en la iglesia primitiva y que Pedro la resucitó, Eutiquos, un hermano que se quedó dormido en medio de un mensaje que Pablo estaba predicando. ¿Ustedes se imaginan que dormirse, hermano, oyendo a Pablo predicar? Eso a mí me consuela cuando los veo que te cabecean. Hermano, se queda dormido y el hombre se muere y Pablo lo resucita. Las resurrecciones, la resurrección que Elías y Eliseo realizaron, son evidencias, hermanos, de la resurrección de los muertos, la resurrección física de los muertos. Y el Espíritu Santo por todos lados, por todas partes, nos confirma esta doctrina de que los cuerpos de los seres humanos se levantarán de nuevo. El capítulo 6 de la primera carta a los Corintios nos dice algo muy importante acerca de esto, hermano, acerca de los cuerpos. Primera de Corintios, capítulo 6, si vienen conmigo, por favor. Verso 13. Dice Pablo: las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, Pablo está diciendo aquí algo muy importante acerca del cuerpo físico, el cuerpo humano y de la resurrección, o que tiene implicaciones para el tema de la resurrección. Está diciendo que Dios nos ha dado miembros en nuestro cuerpo. En este caso habla del vientre, y dice que el vientre sirve para comer, la comida alimenta el vientre, pero que el cuerpo Dios no lo ha creado solo para vivir aquí temporalmente y solo para estas funciones orgánicas. Dios lo ha creado el cuerpo para Él. El cuerpo es para el Señor, dice Pablo. Y el Señor es para el cuerpo. Estoy leyendo el verso 13. La segunda parte del versículo dice literalmente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Ven, hay un interés especial de Dios en nuestro cuerpo físico. El cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo con su palabra. Él dijo: sea la luz, y la luz salió. Pero cuando hizo a los seres humanos, los hizo con sus manos, con sus propias manos. Y una vez que lo hizo con sus manos, y lo hizo del polvo de la tierra, o sea que nosotros somos del mismo material que el que está hecho los cielos y la tierra. Estamos conectados con la naturaleza, con la creación. Por eso es que la Biblia dice que la creación entera será redimida también. Cuando Dios creó al hombre, después Él sopló aliento de vida. Dios sopló su misma vida en el ser humano. Y ahora Dios está reclamando, no solamente nuestras almas, está reclamando nuestro cuerpo también. Nuestras almas ya han sido redimidas, hermano. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido hechos perfectos con una sola ofrenda para siempre. Hemos sido santificados. Pero nuestro cuerpo todavía no. Nuestro cuerpo todavía envejece, enferma, nos humilla, está sujeto a concupiscencias y a tentaciones. Pero nosotros esperamos, hermano, a nuestro Salvador, y esperamos que Él vendrá y transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de su gloria. Esa es la esperanza de la que el apóstol San Pablo estaba hablando, la esperanza que él predicaba, la razón por la que lo rechazaban tanto. Y aquí dice, hermano, que nuestro cuerpo es para el Señor es para nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Verso número 19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6, verso 19. El verso 14 dice, y Dios que levantó al Señor, a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando del cuerpo. Dios levantó a Cristo, a su Hijo, y a nosotros también nos levantará con su poder, reclamando nuestro cuerpo. Pero hermanos, lo más glorioso de esta doctrina de la resurrección no es solamente que muchos muertos han resucitado, sino que el Hijo de Dios resucitó entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos. Y el apóstol San Pablo, hermano, por eso estaba tan turbado y estaba tan asombrado de los corintios, que los corintios negaran la resurrección de los muertos. Parece que los corintios habían sido influidos por esa corriente griega, filosófica griega, que no tenía aprecio por el cuerpo, y ellos estaban negando la resurrección de los muertos. Vengan al capítulo 15 de Corintios. Pablo comienza diciendo en el verso 1, hermanos, os declaro el evangelio que he predicado. Verso 3, primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y no solo resucitó, dice el verso 5, se le apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos, después a Jacobo, verso 7, después a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, hermanos, el evangelio que yo les estoy predicando está fundamentado en el hecho concreto, real, histórico, de que desde la antigüedad estaba escrito que Jesús iba a morir por nuestros pecados, lo iban a sepultar y a levantarse, y se iba a levantar de entre los muertos, y Él se ha levantado de los muertos y se le ha aparecido a mucha gente, y a mí también se me apareció. El evangelio consiste en que tenemos un Salvador que resucitó de entre los muertos. Y Pablo, hermano, cuando estaba predicando y lo despreciaban por predicar la resurrección de los muertos, y la gente preguntaba, ¿y este alboroto de esta gente? La respuesta de ellos era, de los incrédulos, era, bueno, es un grupo de gente trastornada que predican que un tal difunto Jesús, un difunto llamado Jesús, se levantó de entre los muertos. Y Pablo le llama a eso la esperanza de Israel. la esperanza a la cual ellos también tienen, que está escrita en la ley y en los profetas, que se levantarán los muertos, tanto los justos como los impíos, los pecadores. Y la prueba más grande, hermano, de que va a haber resurrección de los muertos, y que los corintios, hermano, estaban tan confundidos que no se daban cuenta de eso, pero la prueba más grande es que Cristo resucitó. Entonces, vean el argumento de Pablo, capítulo 15 de Corintios, verso 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que ustedes están diciendo que Cristo resucitó y os dicen creer que Cristo resucitó de entre los muertos y a la vez dicen que los muertos no van a resucitar? O tal vez ustedes no creen que Cristo resucitó. En el verso número 13 dice: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y entonces es vana nuestra predicación, es vana nuestra fe. Y en el verso 15 Pablo dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, verso 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, Pablo está mostrando lo ilógico de no creer en la resurrección de los muertos. La esencia del cristianismo, la esencia de nuestra fe, la esperanza del cristianismo, del cristiano, es que los muertos resucitan. Por eso, hermanos, es un gran error convertir el cristianismo en un sistema para vivir mejor en esta tierra. Es una falsedad convertir la predicación del Evangelio en una oferta para el mejoramiento personal, o en un método terapéutico para mejorar el estado de ánimo o la autoestima, porque la esperanza más grande del Evangelio no es que aquí nosotros vamos a ser mejores en esta tierra, aunque el Evangelio nos hace mejores personas, pero la esperanza es que hay resurrección de muertos, que los verdaderos cristianos van a resucitar físicamente un día para vivir juntamente con Cristo, que resucitó entre los muertos también. Cristo se levantó de entre los muertos. Él es, hermano, físicamente, literalmente, un hombre que se levantó de entre los muertos. Los apóstoles creían eso cuando Él se levantó de entre los muertos. Y ustedes saben que Él esperó casi 2 años para comenzar a hablarle a sus discípulos acerca de su muerte. Ellos pasaron casi 2 años oyendo a Jesús hablar del amor, oyendo hablar del perdón, oyendo hablar de la sabiduría, oyendo hablar acerca del Padre, de Dios, viéndolo hacer milagros, multiplicando los panes y los peces, sanando a los enfermos. Y ellos dijeron: ¡qué maravilla! Esto es maravilloso. Cuando lo vieron multiplicar los panes y los peces, dijeron: este rey necesitamos que resuelva los problemas económicos de esta nación. Lo querían hacer rey. Y el Señor un día les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le comenzaron a dar todas las versiones equivocadas que habían, y yo les pregunto: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces les dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde entonces, dice la Biblia, desde entonces, hasta ese momento, el Señor les comenzó a decir: bueno, yo voy a Jerusalén, y cuando llegue allá, los gentiles y los líderes judíos van a tomar al Hijo del Hombre, lo van a humillar, lo van a torturar y lo van a matar, pero al tercer día se levantará entre los muertos. Ahora, dice la Biblia que ellos no entendían esto. Cuando el Señor les hablaba de este tema, ellos inmediatamente cambiaron el tema. Su tema favorito era: ¿quién de nosotros va a ser el más importante en el reino? Ese era su tema favorito. Porque ellos pensaban en términos del reino, en términos de lo material, en términos de la política, de lo físico, pero sin la transformación del que viene a través de la muerte. El Señor, hermano, cuando se levantó de entre los muertos y se apareció a ellos, se encontró con un grupo de gente incrédula, incrédula. Vengan a Lucas capítulo 24, por favor, para que ustedes vean la reacción de los apóstoles. Estos son los apóstoles. Lucas 24, Lucas 24:37. Dice el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, parece que ellos tenían su teología y la tenían equivocada. Parece que la teología de ellos en este momento era que cuando alguien moría, después se aparecía el fantasma, así como transparente, como la gente se imagina los fantasmas. Ustedes ven esas películas que hace la gente inconversa, de los muertos los presentan como fantasmas transparentes. Bueno, ellos, algo así pensaban ellos. Cuando lo vieron, dice, pensaban que veían espíritu, verso 37, verso 38. Pero él les dijo: porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Ven ustedes? El Señor está hablando aquí de identidad. Él dice: soy yo mismo. Yo mismo soy. Y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Le mostró las manos y los pies. Alguien mencionó por ahí a Tomás. Sí, claro, Tomás también tuvo su problema. Pero ven ustedes que es aquí no es solo Tomás, aquí son todos los apóstoles. El problema fue que el Señor, cuando hizo esto, Tomás no llegó al culto ese día. Hay días que ustedes vienen al culto y se pierden algo de él, hermano, y después no, es problema de ustedes. Cada vez que no vienen al servicio, es problema de ustedes. Bueno, este era problema de Tomás. Ese día no llegó a la reunión. Y el Señor les dijo: miren mi mano, miren mis pies. Y luego, para darles más evidencia, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Verso 41. Como dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, tenían gozo, pero era un gozo incrédulo, ¿verdad? Tenía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Pero obviamente, hermano, la razón por la que él les pidió de comer era para demostrarles que él tenía un cuerpo físico, porque dice que como ellos no podían creer, les dijo: bueno, se lo voy a demostrar, tráigame algo de comer. Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos, demostrándoles la resurrección de los muertos en su propio cuerpo. Por eso, cuando el Señor les dice a ellos: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque ellos decían: este es un espíritu, esto debe ser un espíritu. El Señor le dice: ¿por qué ustedes piensan de esa manera? ¿Por qué se turba? ¿Ustedes no saben lo que está escrito? ¿No saben lo que creía Abraham, lo que creía Daniel, lo que creía Job, lo que creía Oseas, lo que creía José acerca de la resurrección de los muertos? ¿O piensan que la resurrección de los muertos es que se va a levantar un gas con una resemblanza de lo que tú eras antes? ¡No! ¡Es el cuerpo! ¡Soy yo! Les dice el Señor. ¡Soy yo! Miren mis manos, miren mis pies. ¿Y tienen algo de comer? Bueno, vamos a ver a Tomás. No mucho me gusta hablar de Tomás, hermano, porque me da la tentación de hablar mal de él. Y realmente él no es peor que nosotros. Capítulo 20 de Juan dice, pero Tomás, Juan 20:24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ve? Lo que les dije, no llegó a la reunión ese día, no llegó al servicio. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Yo llegué a Jesús estando las puertas cerradas. Oigan eso. Ese cuerpo, hermano, es físico, pero tiene unas virtudes desconocidas para nuestro cuerpo físico. Claro, tiene que ser así, hermano, porque ese cuerpo físico que nos va a dar va a tener acceso a la presencia de Dios, lo cual es imposible el día de hoy. Ese cuerpo físico que Dios nos va a dar va a tener acceso a donde quiera que él esté, a millones de años luz, donde sea que él esté. Es un cuerpo con virtudes únicas y especiales, pero es un cuerpo físico, material o palpable. Bueno, dice, entró estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, verso 27, y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero no van a creer ustedes que él usó esa palabra, esa expresión tan ligera que se usa hoy día tanto, se usa el nombre de Dios para decir, cuando alguien está asombrado, usa el nombre de Dios. No. Que por cierto, hermano, debemos de no hacer eso nosotros. Estar usando el nombre de Dios porque nos asustamos. No. Eso no debe ser de nosotros. Él no estaba haciendo eso. Él lo que estaba haciendo era diciéndole, ¡Dios mío! Él estaba diciendo a Cristo, ¡Dios! ¡Señor mío! ¡Tú eres mi Señor! ¡Es verdad! ¡Es verdad! La esperanza de la resurrección de la que hablan los profetas, ¡es verdad! La estamos viendo aquí en la persona del Hijo de Dios. La resurrección es verdad, es cierta. Hermanos, Cristo lo que estaba haciendo era confirmando las promesas, la convicción que Dios puso en el corazón de su pueblo desde la antigüedad, de que los muertos resucitan. Hermano, esta es la esencia del mensaje del cristianismo, que Cristo demostró que los muertos resucitan porque Él se levantó entre los muertos. Hermanos, a esto es lo que le llaman los apóstoles, el apóstol San Pablo, la esperanza bienaventurada. La esperanza de que cuando nosotros morimos, no se termina todo. Cuando nosotros morimos, solamente estamos pasando por un túnel para salir del otro lado a una vida más gloriosa. Más gloriosa. Hace algunos años atrás, hermano, yo tomé unos libros que mis hijos leyeron cuando eran niños. Especialmente al mayor, le encantaban, él estaba fascinado con esos libros, las Crónicas de Narnia. Algunos de ustedes las conocen. Y si no las conocen, las deberían de conocer. Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Son unos libros para niños, especialmente. Pero oigan esto. Yo tomé un día el primero de esos libros y leí en la introducción, en la entrada, que C.S. Lewis decía, yo comencé a escribir este libro para mi sobrino, pero cuando terminé de escribirlo ya se habían hecho adultos. Lo comencé a escribir para sus sobrinos que eran niños, y cuando terminé ya se habían hecho adultos. Y él dice, pero yo sé que un día ellos van a ser suficientemente adultos para querer volver a leer historias de niños otra vez. Y yo dije, yo creo que por ahí voy. Ya estoy suficientemente adulto para leer historias de niños otra vez. Entonces comencé a leer las Crónicas de Narnia. Son 6 libros, hermano. Me los comí todos de un solo. Así que cuando salieron esas películas de Crónicas de Narnia, hermano, eso no se compara con el libro. Son muy bonitas, pero no se comparan con los libros. Bueno, pero lo que yo les quiero decir es que el último de esos libros, Los niños de la historia mueren en un accidente horrible de tren. Pero C.S. Lewis termina diciendo, pero en realidad
en realidad, ahora es que comienza la historia. Lo que yo les conté solo es la introducción, pero esta historia no se puede contar porque es eterna. Lo mismo nos sucede con a nosotros, hermano. Yo no sé cuántos años han vivido ustedes aquí en la tierra, 30, 40, 20, 15, 50, lo que sea. Pero este es solo el comienzo. Este es solo el comienzo, la introducción, la verdadera historia de nuestra vida todavía, hermano, está en la eternidad. Lo que estamos pasando aquí, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué Pablo usa la palabra leve, momentánea? Está hablando de todas sus dificultades, las veces que estuvo en la cárcel, las veces que cayó en el naufragio, cuando pasó hambre, cuando pasó necesidad, cuando lo azotaron, lo humillaron. Él dice, esta leve tribulación momentánea obra en nosotros un eterno peso de gloria. Él está hablando de la resurrección ahí, hermano. Y sabemos que si este tabernáculo terreno, está hablando de su cuerpo, se deshiciere y se va a deshacer, hermano, pero a menos que el Señor venga cuando estemos vivos todavía. Pero si este tabernáculo terreno se deshace, cuando se deshaga, tenemos de parte de Dios una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, que es el cuerpo de resurrección. Ahora, hermano, esto no es motivo de consuelo. Con razón los apóstoles le llamaron a esto, hermano, la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Esta doctrina, hermano, esta verdad nos trae tanto consuelo. Que los muertos se levantarán. Los muertos resucitan. No nos quedaremos, hermanos. No nos quedaremos en el polvo de la tierra. Nos levantaremos. Cada vez que nosotros vamos a enterrar, llevamos al cementerio a uno de nuestros seres queridos. Si esa persona es creyente, tenemos un gran consuelo. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio del lamento, de la separación, sabemos que es una separación temporal. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de buscar la salvación de nuestros seres queridos. Debemos de hablarles cada vez que podemos, debemos darles amor y debemos, sobre todo, orar por ellos. Padres, instruyamos a nuestros hijos, guiémoslo a la vida eterna. Nosotros no los podemos transformar, nosotros no podemos convertirlo. Es el Señor el que lo hace, pero lo hace a través de nuestra instrucción, de nuestro amor, de nuestro cuidado, a través de la predicación de la palabra de Dios. Que hay esperanza, hermanos. Cada vez que nos separamos de un ser querido, si nosotros entendemos esta doctrina, si nosotros la creemos como la Biblia nos la enseña, sabemos que un día volveremos a tocar esa mano, volveremos a acariciar ese pelo, un día volveremos, vamos a poder abrazarlo de nuevo, hermano. Aunque su cuerpo se corrompa, Dios lo levantará de la tumba. Aunque se haya quemado, aunque lo haya lanzado al mar, aunque le haya sucedido lo que le haya sucedido, la esperanza es que Dios va a resucitar a los muertos. Ese mismo cuerpo se levantará de nuevo. Esto es consuelo especialmente, hermanos, para los que sufren. Y sobre todo para los que sufren enfermedades del cuerpo. Aquellos que el cuerpo ha consumido, perdón, la enfermedad ha consumido su cuerpo. Que la enfermedad los ha debilitado y los ha llenado de dolores de toda clase, quizás con enfermedades terribles, indeseables, como el cáncer. O cualquier otro tipo de enfermedad. Hay personas, hermano, que tienen que vivir con su dolor. Lo único que los médicos les dicen es, tienes que aprender a vivir con tu dolor. Y el apóstol Pablo, esta mañana lo estudiábamos, hermano, en Filipenses, él dijo, yo he aprendido a vivir.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué, hermano? Porque él tenía la esperanza de la resurrección. La esperanza de que un día Dios levantará del polvo de la tierra nuestros cuerpos. Hermano, eso es consuelo. Y es un estímulo para que nosotros le hablemos la palabra de Dios a los incrédulos, a los perdidos, y los persuadamos de que se arrepientan, de que crean en Cristo, de que Él es su única esperanza, de que esto aquí se termina, pero que si creemos en Él tendremos vida para siempre. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. El apóstol Pablo dice que el que levantó a Cristo con su poder, también a nosotros nos levantará. Levantará nuestros cuerpos mortales. Ahora alguien, hermano, quizás dirá: pero pastor, ¿cómo se van a levantar los muertos? ¿Cómo va a ser eso? A Pablo le preguntaron eso, hermano, en el libro de Corintios, capítulo 15. Le preguntaron, verso 35. Alguno dirá: ¿cómo resucitan los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No dice la Biblia que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos? ¿Cómo va a ser eso? En Pablo, en el verso 36, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Luego explica en el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, lo que Pablo, hermano, está diciendo aquí es: hermano, no se preocupe por eso. Que nosotros vamos a ser los mismos. La identidad no la vamos a perder. Lo que vamos a cambiar es en el grado de gloria de nuestro cuerpo. En la naturaleza de nuestro cuerpo, que ya no va a ser corruptible, sino incorruptible. Que ya no va a ser animal, sino espiritual. Y al decir espiritual no quiere decir que no va a ser palpable, sino quiere decir que va a tener las facultades de entrar en el mundo espiritual de Dios. Y por eso le explica que hay diferentes, así como hay diferentes tipos de carnes. Yo creo que les he comentado a ustedes que en una ocasión estábamos en un lugar, en unas ruinas, en Guatemala, y había unos animales de esos de rapiña, y nos dice el hombre que nos estaba guiando: estos animales de rapiña son tan despreciables, ellos se alimentan de tanta carroña, que cuando ellos se mueren, ellos comen cualquier animal muerto, pero cuando ellos se mueren, ni siquiera sus compañeros se los quieren comer a ellos. Quiero decir que hay diferentes tipos de carne, hermano, que esos animales son capaces de comer cualquier carne, menos esa. Carne corrupta, menos esa. Hay diferentes tipos de carne. A ustedes no todo el tipo de carne les gusta, ¿verdad? A algunos les gusta pescadito, a otros les gusta pollito y a otros les gusta pato. O les gusta palo, o les gusta carne de res. A algunos no les gusta carne. Pablo está diciendo: vean, así es. Hay diferentes tipos de cuerpo. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo temporal, sujeto a la corrupción. Pero el cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo glorioso. Filipenses, capítulo número 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 3:20, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vean cómo le llama Pablo a nuestro cuerpo. El cuerpo de la humillación nuestra, para que se asemeje al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a transformar este cuerpo que nos humilla en un cuerpo glorioso como el que Él tiene. Y hermano, allá nos vamos a conocer. Nos vamos a ver.
Claro, todos los defectos, todo lo que tenemos de más o de menos, se nos va a ir. Todo lo que nos falta, todo lo que nos falla, todo lo que... Yo tengo un amigo mío, uno de mis buenos amigos de muchísimos años, le cortaron su brazo desde muy jovencito. Y él dice, mira, yo me he soñado con mi brazo allá en la presencia del Señor. Yo sé que voy a tener mi brazo. Y hace unos pocos años atrás, le diagnosticaron cáncer en el estómago, le quitaron el 98% del estómago, solo le dejaron el colon nada más, sin estómago. Y ahí está, hermano, comiendo de todo. Y el otro día estaba testificando y dice, bueno, aquí estoy yo, fulano de tal, o una parte mía, porque me quitaron varias partes, pero allá estaré completo. Nos vamos a conocer, hermano. Entonces oyeron la historia de aquella mujer que le preguntó a su marido, que era un pastor, y le dice, ¿y tú crees que cuando tú estés en el cielo me vas a conocer? Y el hombre le dice, si yo te conozco a ti, y tú piensas que en el cielo voy a ser más tonto de lo que estoy aquí, yo allá te voy a conocer también. Si te conozco a ti, te voy a conocer allá nos vamos a conocer, hermano. ¿Usted sabe a cuántos? Óigame, hermano, toda la eternidad nos vamos a pasar allá conociendo a todos nuestros hermanos en Cristo de todos los siglos pasados, hablando con cada uno de ellos, y allá no va a haber vergüenza ni aquello de que clases sociales, no, allá todos, hermanos, vamos a poder hablar. Yo con Abraham tengo que hablar. Bueno, cada uno de nosotros tiene su héroe favorito. Vamos a ir a hablar con ellos y nos van a contar todas sus historias, hermanos. Nos vamos a contar todas las historias. Nosotros vamos a estar en la presencia del Señor juntos, porque hay resurrección de muertos. Por eso este cuerpo, hermano, se lo debemos dar al Señor, se lo debemos ofrecer al Señor. Es el templo del Espíritu Santo. No debemos de usarlo para la injusticia, para el pecado. Por eso ustedes, cuando su cuerpo les diga, no vayas al culto, tú le dices, vete conmigo, ven, tú lo jalas y lo traes para acá. Porque pues la Biblia dice que la carne está enferma, pero el espíritu está presto. El cuerpo siempre va a estar jalando para abajo, hermano, pero es del Señor, y se lo tenemos que entregar desde ya. Y la Biblia dice, hermano, que un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que lo que hagamos aquí en el cuerpo ahora tiene consecuencias para la eternidad. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus fuerzas? ¿Cómo usas tus talentos? ¿Cómo usas los miembros de tu cuerpo? Eso es vital, hermano. Pero déjame decirles que la Biblia habla de la resurrección no solamente de los justos, habla también de la resurrección de los impíos, la resurrección de los pecadores, de los incrédulos. Y la Biblia nos dice claramente, hermano, que unos resucitarán para vergüenza y para confusión eterna. Lean conmigo el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, le dice el ángel a Daniel, verso número 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Va a haber vergüenza para muchos el día de la resurrección. Así como va a haber gozo, gloria, bendición. Para aquellos que han creído en Cristo va a haber vergüenza y va a haber confusión y condenación para los que no creyeron en Cristo. Va a haber angustia, porque los cuerpos van a resucitar físicamente. Y la Biblia habla de la condenación de los que resuciten sin Cristo y sean lanzados al lago de fuego. Yo no sabía esto, hermano. Debía haberlo sabido, porque es demasiado obvio y demasiado evidente, pero a veces a uno las cosas obvias se le pasan, se le van por alto. Pero el otro día estaba viendo un documental. Me asombró de repente, porque es tan obvio y sin embargo nunca me lo imaginé así. Existen en cierto lugar de la Tierra, en este caso estaban hablando de un lugar en el África, lagos de lava viva. Y estaban hablando de este lago que está activo constantemente. Es un lago de lava, un lago de fuego, literal. Es un volcán activo, pero es decir, no está erupcionando, pero la lava está allí, expuesta. Y los científicos se propusieron meter algo en la lava para sacarlo y poder estudiar la lava, los elementos de la lava. Y lo que hicieron fue que pasaron un cable, hicieron una estructura tal que pasaba un cable por arriba del cráter de ese volcán donde está la lava hirviendo, y uno de ellos colgaba por el cable, era un cable enorme, y ellos tiraban un cable de acero para meterlo ahí adentro y poder sacar algo de la lava. Pero no podían porque se consumía, la lava consumía todo eso. Pero no es, hermano, hay un fuego eterno, dice la Biblia. Si hay esos lagos de lava, lagos de fuego en la tierra. La Biblia habla de lagos de fuego eterno. Y allí los que resuciten sin Cristo serán lanzados. Es un pensamiento horrible, pero precisamente por eso es que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Para darle a su pueblo, para darle a los hombres, a los que se arrepienten, a los que creen en Él, esperanza y vida eterna. En aquel día, hermano, nosotros comprenderemos por qué el castigo es un castigo tan terrible. Y una de las cosas que hoy podemos comprender, muy levemente, pero podemos comprenderla, hermano, es que la santidad de Dios es tan infinita, tan perfecta, que aquellos que la han violado y que no se han refugiado en Cristo tendrán que padecer en su cuerpo el castigo eterno.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.